La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Bueno, estamos con Claudia Ramos Guillén de Otros Mundos Chiapas, Amigo de la Tierra México, en La Ceiba, en Honduras, en un encuentro sobre modelos de monocultivos y los impactos sobre comunidades en América Latina. Claudia, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre la importancia que tienen espacios como estos, donde se juntan referentes de movimientos sociales y organizaciones de toda América Latina para tratar esta temática amplia de monocultivos.
Pues en definitiva, la importancia de este tipo de espacios es pues el encontrarnos en los diferentes, con las diferentes luchas, las organizaciones, los el movimiento y compartir esa perspectiva. ¿Qué estamos haciendo en cada uno de nuestros territorios por declarar o por detener el embate de los monocultivos? Compartir este análisis y ver qué perspectivas de trabajar juntos y juntas tenemos.
En el caso del estado de Chiapas y de México en general, ¿a cuánto tiempo vienen sufriendo el avance de los monocultivos? ¿Cuáles son los casos? Y bueno, luego preguntarte después más específicamente los impactos que está teniendo.
Bueno, en México los monocultivos, existen plantaciones forestales de monocultivos de teca y melina en la parte centro-sur. Y muy particularmente nosotros nos enfocamos al caso de palma africana en el estado de Chiapas, ya que el estado de Chiapas produce el 79% del aceite de palma que va para todo el país, que principalmente es para alimentación. También es el monocultivo que mayor expansión tiene en el estado y que compite con sistemas que son bastante agresivos como la ganadería extensiva y que dañan enormemente los ecosistemas en los que se desarrolla.
Varias de las denuncias justamente que se están haciendo acá tienen que ver con el lugar que dan a deforestaciones de montes y bosques nativos estos monocultivos. ¿Cómo es en el caso de estado de Chiapas?
Bueno, hay que también decir que en el caso de Chiapas el que es palmero es porque tiene una cantidad importante de dinero para tener inversión y no son extensiones pequeñas, son grandes extensiones de hectáreas y hectáreas que se van uniendo en bloques que conforman únicamente palma africana. Por un lado es contradictorio que la política del estado de Chiapas sea de conservación en algunas zonas y de expansión de monocultivos de palma o de piñón en otras. Entonces creas un espacio de conservación diferenciado de una zona de explotación que es muy grande y que muchas veces pertenece a grandes terratenientes, lo que implica que poblaciones locales, indígenas y campesinas, hayan sido desplazadas de estos territorios. Y también, y obviamente, la competencia en la siembra de productos básicos para la alimentación en México, como el caso de maíz y frijol.
¿Y cuáles son las características del desplazamiento de estas comunidades?
Pues para estos casos específicos tiene que ver con acaparamiento de tierras, compra y renta de grandes extensiones por gente que tiene más dinero, ¿no? Y entonces eso va obligando a los campesinos a irse desplazando a otras zonas o a iniciar procesos de migración, pues ya, porque ya en su pueblo ya no tienen tierra. También una de las modalidades no es ni incluso la renta de la tierra, tiene que ver con los contratos de las plantaciones. O sea, ya no te rento la tierra, te doy un subsidio que en Chiapas está a cargo del gobierno estatal y así empiezas a sembrar palma. Entonces ya tú firmas un contrato y automáticamente estás obligado a sembrar palma 30 años y luego otros 30. En Chiapas tiene 7 procesadoras de aceite y se produce 20 veces más aceite de palma de lo que se podría consumir si el consumo fuera para el mercado local.
¿Y cuáles son las consecuencias socioeconómicas y por otra parte ambientales que están empezando a ver o que ya han visto ustedes ahí?
Pues como a nivel de esta creación de grandes franjas de palma, pues está la afectación a la biodiversidad. Se crean corredores de palma en lo que no hay animales, ni las especies no son diversas como un bosque natural. Más allá de eso, el uso del paquete tecnológico de palma es impactantemente agresivo para el medio ambiente, y alto uso de agroquímicos, fertilizantes y el hecho también de desplazar la producción de básicos.
Claudia, una de las herramientas que tiene el nuevo sistema, bueno, no tan nuevo, de avance de los monocultivos, sobre todo los forestales, son los mecanismos RED, ¿no? De reducción de emisiones por deforestación y degradación. Sabemos que funciona, que se han instalado también en México. Quería que nos explicaras un poco cómo es el caso de México con ese tema.
Hablando de las grandes zonas de conservación que se han destinado del otro lado de la franja de monocultivos de palma, hace pocos años se implementó el mecanismo RED en Chiapas, pagando en una zona de un macizo forestal de 614 mil hectáreas, que es la Selva Lacandona, que es un área de conservación de por sí, manejada por el gobierno federal, y se empezó a dar una subvención de más o menos 2,000 pesos por comunero por mes. Entonces era un pago para conservación en el que simplemente se daba dinero a una población en un territorio que de por sí tenía un montón de problemas de tenencia de la tierra y agrario, y en el que conviven otro montón de poblaciones indígenas y también y originarias de ese territorio, y se crea como este famoso proyecto Red de Chiapas, que en realidad era dar dinero a los campesinos sin tan siquiera tomar en cuenta a las otras poblaciones, y para nada tenía que ver con un proyecto de forestal, ¿no? Simplemente era una subvención más.
Se caracteriza bastante el estado de Chiapas por la fortaleza que tiene el movimiento campesino e indígena. Contanos un poco cómo ha sido la resistencia de las comunidades al avance de estos monocultivos.
Okay. Parte del análisis que se hace desde los movimientos y de las comunidades campesinas es que precisamente este tipo de proyectos son falsas soluciones frente a lo que se enarbola desde el discurso del Estado como solución al cambio climático. Se parte de un análisis así. Entonces, comunidades campesinas se organizan alrededor de un movimiento llamado Red del Día para contrarrestar la entrada de red. ¿Eso qué significa? Que las comunidades sean organizadas e informadas y que comparten entre todas ellas la información con respecto a lo que realmente significan los mecanismos red, qué impactos han tenido en otras poblaciones, como en el caso de África, que ha sido motivo de desplazamientos forzados, y estrategias conjuntas de acción para que este tipo de proyectos no se lleven a cabo. Claro, movilizaciones y acciones directas.
Claudia, por último, una reflexión que tengas vos sobre lo que se empezó a discutir ayer y se sigue discutiendo hoy acerca de las estrategias para resistir a los monocultivos, o puntos que vengas considerando que son más débiles y que haya que fortalecer.
Definitivamente, yo creo que un punto que tenemos que fortalecer es la acción organizada y cómo nos vamos solidarizando más con los diferentes tipos de luchas en nuestros países ante un proceso incesante de criminalización de la protesta y criminalización de la pobreza. Es como un juego allí, y cómo estos procesos van a agudizar en el contexto en el que nosotros trabajamos en contra de los monocultivos forestales. Asimismo, los compañeros y compañeras que trabajan en contra de la expansión de la soya, de la expansión del maíz transgénico, y cómo nos hermanamos más y logramos amalgamar un proyecto común en nuestras diferentes estrategias y contextos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.